Escuchan ustedes un poema de Miguel Hernández cantado por Frasquito. Francisco Rodríguez Fernández, conocido por Frasquito, es un guitarrista y cantante nacido en Elche, gitano de origen granadino, respetado y reconocido en toda la comunidad flamenca. Desde la edición de su primer disco en 1998, se ha labrado una prestigiosa carrera como autor de música y letras para una infinidad de artistas como Remedios Amaya, Guadiana, Parrita, La Negra, etc. Y ha trabajado como músico de sesión en muchos proyectos llevados al escenario. Como guitarrista, ha compartido momentos con Lole Montoya, Sorderita, Juana Bichuela, Ginesa Ortega, Diego El Cigala, Esperanza Fernández o el bailaor Juan Ramírez. Y aquí esta tarde, con nosotros, mientras suena Sonreídme, tenemos a Frasquito.
Su anillo verdugo.
Frasquito. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí estamos.
Acabando la semana, ¿no? Sí, esperando, como dice el maya, los mayas, el calendario maya, al fin del mundo.
Esperando el fin del mundo.
El fin del mundo. Bueno, bueno, ya llegará, ya llegará. Bueno, pues muchas gracias por compartir esta tarde, estos minutos de la tarde del viernes con nosotros, con Juan Navarro y con Salvador Viniegra, que me acompañan. Nos acompañamos tres en uno en este programa de la radio Universidad Miguel Hernández. ¿Qué te parece este primer tema de Sonreírme que hemos puesto?
Pues, hombre, yo que soy seguidor de la poesía de Miguel Hernández, que me parece un honor y un placer escucharme y escucharos a vosotros, ¿cómo no?
Bueno, este tema de Sonreírme forma parte de un álbum que se llama Tierra y Sangre, un homenaje a Miguel Hernández, que es un trabajo de 2010, el tercero, si no recuerdo mal, de tu carrera en solitario, y el segundo disco autoproducido tras Camino de Agua, que fue de 2008. Y en este álbum has musicado poemas de diversas etapas de la obra de Miguel Hernández, condensando en partituras musicales flamencas las grandes referencias pues que inspiran la poesía de Miguel Hernández, como el amor, la muerte, la vida, la pertenencia a la tierra, el compromiso social con el pueblo. Incluso algunas cosas que son para mí más complicadas, de Perito en Lunas, ¿no? Como el tema Lunas, que también forma parte de este tema. ¿Qué nivel de dificultad representó para ti el musicar todos estos poemas de Miguel Hernández? ¿Y en qué medida ha habido, porque poemas de Miguel Hernández ya ha habido otros cantantes, cantautores que lo han hecho, desde uno que hemos puesto hace muy poco una canción suya, Alberto Cortés, ¿no? ¿A ti qué nivel de dificultad o con qué dificultades específicas te encontraste tú cuando tuviste que musicar estos poemas?
Hombre, dificultad en principio no la hubo. Después sí, cuando empiezas a darte cuenta de lo que estás haciendo, pero para mí lo que fue encontrarme con un juguete nuevo que me llamó muchísimo la atención y que en principio me sobrecogió y de alguna manera estaba como perdido en un parque, como un niño en un parque infantil de estos que hay muchos juguetitos, ¿no? Lo que ocurre es que conforme se va dando cuenta uno del peso que tiene los poemas de Miguel Hernández, sí que hay un compromiso y una carga ahí en hacerlo bien, ¿no? Luego, pues, yo recuerdo que fue una experiencia a nivel musical muy grata y que de alguna manera pues fui consiguiendo las metas conforme iba investigando. Estaba bastante limpio en cuanto a oír ese tipo de poesía en otros artistas, porque no había, estaba en este caso pues virgen de oreja, ¿no? Como digo yo, no había escuchado nada, entonces fui un poco a tientas y adaptando esas letras al flamenco conforme buenamente pude.
La verdad es que es complicado, ¿eh? Es complicado. Yo, algunas, yo que no soy, como tú dices, virgen de oreja, sino que había escuchado a otras versiones, resulta que al final a uno se le hace complicado incluso leer alguno de esos poemas sin escuchar, sin tener en la cabeza la música de algunos, en este momento también la tuya, de los que han compuesto o de los que han musicado los poemas. Pero, y por eso es a veces es más complicado, ¿no? Por ejemplo, yo un tema que no había escuchado nunca era el tema Lunas, y musicar a veces poemas como los de Miguel Hernández de ese periodo con Espíritu en Lunas tan complejo, incluso lingüísticamente, a veces es un tema difícil, ¿no? Es encontrar el ritmo, la música para que eso suene bien como una canción, pues a veces no es nada fácil, ¿no? Hace falta, yo creo que incluso mucho tiempo, ¿no? Muchas vueltas, mucho...
Sí, vueltas sí que se le da, sí, sé que se las di. En el caso de Perito en Lunas, para mí me llamó mucho la atención como gitano, pues que Miguel Hernández hablara propiamente dicho de los gitanos, ¿no? De las gitanas en este caso, que es lo que dice un poco el poema, que paseaban por las veredas de la Vega Baja, y que, bueno, como bien dice el poema, pues las describía de una manera, pues comparándolas a algo grande y algo tan bonito como la luna, y me llamó la atención simplemente. Yo creo que no me daba cuenta de la envergadura de la literatura que estaba leyendo. Simplemente me dejé llevar por el instinto musical y el poético.
Cebolla y hambre, alondra de mi casa, ríete mucho, que tu risa en los ojos, la luz del mundo. Ríete tanto, que en el alma al oírte bata el espacio.
Qué versión tan bonita estábamos.
Qué tierna.
Estábamos, no queríamos hacer muy largo esto para no dejarte ahí esperando, pero yo le decía a Juan desde el control, déjala. Qué cosa tan bonita esta versión de Nanas de la Cebolla. En esta que sí que, en fin, debo decir, yo lo digo aquí sin ningún reparo que...
Como no tenemos oyentes, pues, no,
no, pero que es una... Yo creo que es la maravilla. Para mí es la versión más bonita que yo he oído de
Hay una anécdota, si me permitís, muy graciosa para mí, ¿no? La política interna, ¿no? De mi casa y de mi familia. Porque aquí sí que me topé con la Virgen, como dicen, ¿no? Sí que había escuchado, después de investigar mucho, yo quería tirar la nana por otro sitio, por otro palo flamenco, otro cante, porque estoy acostumbrado a decir palos, pero los palos son los que nos da hacienda. El flamenco se define en cantes, más bien dicho, ¿no? Entonces yo estaba convencido de que había un cante para esta letra, pero en principio no lo encontraba. Recuerdo que en esa época tenía mi niña, la pequeña Lola, tenía pues meses, y yo me tiraba en el estudio horas y horas y horas, y Mariló, mi mujer, me subía el cocido, la comida que hubiera hecho en ese día. Y un buen día, pues, la niña empezó a llorar. Y bueno, pues, no había manera de dejarme tranquilo, ¿no?, para seguir mi trabajo. Y recuerdo que la cogí en brazos, estando todos los chismes enchufados aquí en casa. Y la niña empezó a llorar y, bueno, no me pude desprender de ella. Y aquello lo que hizo es centrarme en otra cuestión distinta a la que tenía entre manos, que era pues eso, el llanto de Lola, que empieza la canción así, que fue originalmente lo que ocurrió. Efectivamente, es lo que oí. Es el llanto de Lola, y a partir de ahí pues nació la nana.
Cantaste una nana auténticamente, ¿eh?
Claro.
Qué bonito. Qué preciosidad de anécdota, qué preciosidad de canción. Y es una ventaja de todas maneras, es la guitarra esa tan tremenda, tan bonita que está de fondo ahí, que te permite cantar la nana de esa... Se dormiría, Lola, imagino.
Sí, claro, luego ya me dejó, además me dio la alegría del siglo, porque fue uno de los temas que más compromiso tenía para mí, porque después de haber hecho yo Manuel Serrat ese pedazo de música para ese pedazo de poema, imaginaros, ¿no? Entonces yo creo que fue un logro, que una bendición, como yo digo, que la niña llorara y que se callase después con lo que después vino, que fue esa guitarra que, propiamente dicho, luego no grabé de nuevo, se quedó así de ambiente.
Caramba, pues eso es una nana con la que dormirían todos los niños del mundo.
Yo se la canto todavía.
Sí, qué bonito.
¿Cuántos años tiene Lola?
Ahora tiene, ha hecho el 4 de julio 3 años.
Todavía dormirá con esa nana.
Sí, además la canta ella.
Ay, la canta ella. Pues un día la tiene que grabar.
Además la canta ella, sí. Resuelta la
luna. Rasquito, soy Salvador Miñiga, buenas tardes. Oye, llevas ya 2 años, ¿no?, con la gira del espectáculo Tierra y Sangre, ¿no? ¿Se puede decir que estos poemas de Miguel Hernández han significado un antes y un después para ti como cantante?
Efectivamente. Os escucho bastante lejos y me cuesta...
Eso es que nuestro amigo Juan nos tiene aquí desconsiderados.
Sí, porque le doy un poquito de caña.
Le doy un poquito de caña, sí.
Sí que hay un antes y un después, evidentemente, porque si recordáis el disco anterior, Camino de Agua, pues yo me estaba escondiendo detrás del instrumento con composiciones, como siempre mías, pero sin echar la voz desde hacía, pues, sí, el año 98, 99, que hice el disco con Emi.
Tú te dedicabas más a la camino. Guitarra, ¿no? Y no cantabas.
Entonces, yo en principio lo que quería con este disco es que lo interpretaran las voces flamencas de este país, no famosas, entre comillas, sino la gente visceral, porque para mí la poesía de Miguel Hernández es, como el flamenco, una cosa muy de tripas, ¿no? Y fue la culpa de todo esto, la tiene un poco Enrique Morente, que en su momento, pues cuando yo le llevo el tema de Josefina, que él lo graba, y le digo, Enrique, por favor, este disco debe ser tuyo entero. Y aquel, pues claro... Imaginaros, ¿no? Porque fue una experiencia divina en la que él colaboró desinteresadamente y conociendo la poesía de Miguel Hernández como el primero, porque supongo que sabéis que fue el primero en musicar los versos de Miguel. A partir de ahí, después de buscar muchos cantadores, pues me di cuenta que no solamente estaba en el cante. Transmitir era lo importante, el legado de Miguel, sus palabras, sus poemas. Y me aventuré de una manera bestial. Y me ha dado realmente muchas alegrías. He conseguido, creo que transmitir eso que el poeta dejó escrito.
Aquí tienes eso que mencionábamos, ¿no? A Josefina en la voz de, si el amigo Juan no me engaña, aquí tienes al poema Josefina en la voz de Enrique Morente. El disco, mejor dicho, el álbum, creo yo, ¿no?, Tierra y Sangre, fue presentado en primicia en directo en febrero, en el Gran Teatro de Elche, con motivo de los actos del centenario de Miguel Hernández, aunque tú habías empezado a trabajar en este proyecto sin conocer la celebración del centenario hernandiano. Y dijiste en aquel momento, o por lo menos yo lo he encontrado en algún sitio, que necesitabas cambiar tras el disco anterior, Camino de Agua, y que te propusiste este reto personal de acercar la figura y la obra de Miguel Hernández tanto al que ya la conoce como al que no. ¿Por qué necesitabas cambiar, Frajito?
Porque yo había cambiado en el momento que me adentré realmente en los versos de este poeta. Porque en mi vida también hubo un cambio, un reconocimiento de alguien muy cercano que tenía aquí a unos kilómetros de mí, que no sabía absolutamente nada de él, solamente que en el estudio que tengo en Elche está el doctor Ferrán, que es paralelo a la calle Poeta Miguel Hernández, eso es todo lo que sabía, y que me plantaron en la calle de arriba, la calle de los Gitanos, en Orihuela, pues para hacer una gestión que no tenía nada que ver con la música. Entonces me encontré con aquello, no fue un reto musical para mí que tenía que hacer por compañías de discos o por sugerencia de nadie, fue algo que me encontré, que un poco fue pues la vida misma, ¿no? Que te presenta algo nuevo para ti, que no sabes cómo se va a desarrollar y que al final pues lo tienes que defender con tu propia persona. Entonces, claro que ha habido un cambio evidente. De hecho, hoy para escribir algo tiro 20 papeles antes de quedarme con, ni siquiera me quedo con una frase. Algo que antes pues no me pasaba. Bueno, porque para mí es bueno porque así pues examinas mucho más los textos e intentas hacerlo de la mejor manera posible, ¿no?
Sí, Frasquito. De...
Ha pasado un ángel.
Sí, nos hemos quedado de tierra,
en el vacío.
¿De tierra y sangre te quedarías con algún poema en particular?
Yo me gusta el disco entero. De hecho, ahora hice un par de poemas más, que es El niño yuntero y Tres heridas, que no se incluyó en el disco, aparte de que tenía 30 poemas para musicar que me gustaban, pero yo creo que elegí los nueve poemas que me llamaron muchísimo la atención. Quizás lo que más me identifica a nivel flamenco, a nivel musical flamenco, fueron esos textos que Miguel escribía en La Tahona con su colega Carlos Fenol y con la gente de Orihuela que reconocía el flamenco y hablaban de ello. Y son esas letrillas flamencas que dicen que escribió en una servilleta de un bar y que yo he repartido un poco a mi antojo en todo el disco. Tengo estos huesos hechos a las penas y a las cavilaciones y una letra que a mí me encanta que dice: no sé lo que me pasa, si te quiero o no te quiero, si tu casa no es tu casa, si hiela un querer o si abraza, si me matas o me muero. Ese tipo de poema que sí que tenía la música ya impresa en el propio texto y que hizo un poco la encrucijada. Entonces, no me quedo con un tema, creo que me quedo con el trabajo entero, porque lo disfruto uno por uno, me encantan todos.
Sí, es verdad que has dicho una cosa muy muy interesante y que no es muy conocida de Miguel Hernández, pero Miguel Hernández era muy aficionado al flamenco, ¿sí?
Por lo que tengo entendido, sí. Luego yo he tenido varias experiencias con José Gelardo, que hizo también un libro hace poquito, con la vida de Miguel, hablando también de gente de Murcia, y evidentemente parece ser que sí que tenía un vínculo muy, muy cerrado con los toros y con el flamenco.
Con los toros, yo he leído en varias biografías, y de hecho no lo recordaba, al menos lo has recordado tú con el comentario de que efectivamente tiene una especie de tertulia con flamenca y le gustaba, y efectivamente él no daba letras, quizá, pero sí que hacía letras en las servilletas, en los papeles y tal.
Yo creo que lo refleja en toda su obra, ¿no?
Sí, a mi
manera de entender.
Hay alguna más que otra, es decir, yo creo que eso se refleja, pero reflejar, bueno, en muchas ocasiones él se quería acercar a uno de sus poetas más admirados, que también tiene mucha relación con el flamenco, que es García Lorca, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso también lo tenía allí en la mente, ¿no? En cualquier caso, eso ha sido una época, este álbum, Tierra y Sangre, ha sido otra época. Y ahora hace muy poco, pues has cambiado de nuevo, has dado un giro, ¿sí? Y has decidido un poco escuchar con sentido musical de ser gitano y flamenco y maestro de guitarra a la movida de los 80, ¿no? Que tanta repercusión ha tenido en nuestro poema musical. Y hasta donde yo sé, pues eso empezó con una anécdota de un tema en el que se encontraron rastros, por así decir, flamencos, ¿no? Que Tino Casal abrió la caja de los 80 para ti y bueno, empezaste a repasar, escuchar, a trasladar a esa guitarra tan magistral y a esos tonos flamencos, intentando mantener el espíritu de cada uno de los temas que de los 80 que has elegido, buscándole pues similitudes a estas letras, situaciones, momentos con las de la raza gitana y sus raíces y su forma sobre todo de entender la música, y tratando de asemejar ideas y momentos de los temas de esa movida de los 80 con los momentos más cotidianos y más íntimos de las letras flamencas. Y no sé, bueno, hay quien dice que aquí has conseguido, y yo también lo creo, mantener el espíritu intacto de los temas de los 80, pero interpretado con una guitarra, con una percusión, con una voz y con unos coros dignos de cualquier palo, aunque palo flamenco actual, ¿no? ¿Cuál ha sido el motivo del cambio este de un musicar poemas tan, yo diría, tan íntimos y tan diferentes como son los de Miguel Hernández ahora a hacer canciones de Tino Casal, de Alaska, de Mecano, de Tequila o de fin, zombies, cosas de ese estilo.
La verdad es que es disparatado eso, ¿eh?
Bueno, no sé, me imagino que todo tiene su razón.
A ver, sí, sí, por supuesto. Yo tengo que decir que no he dejado de interpretar los temas de Tierra y Sangre.
Pues, no, ya, por supuesto, sí.
Pues todavía, y espero que seguir, ¿no? Porque es una cosa que está patente y que es atemporal, que siempre va a estar. Pero era evidente que había que grabar, en este caso, un disco distinto y no quería impregnarme de las locuras que tenemos los músicos y las neuras con estas cosas de cambiar la piel y hacer un trabajo totalmente nuevo. Y entonces me sugirieron, por decirlo de alguna manera, ese trabajo. Al principio me eché las manos a la cabeza, lógicamente, porque digo yo, bueno, si es que ni conozco la música de los 80, lo que me llegó cuando estaba haciendo EGB, lógicamente, pues el tema de Alaska y poquito más. Y al principio no me lo tomé muy bien, ¿no? Pero luego realmente cuando escuché esos temas, pues tuve que entregar la cuchara, como decimos los flamencos, ¿no? Porque realmente hay unas letras que están pues muy acorde con el tiempo, y que hay unas canciones que evidentemente, si el público las ha dado por buenas, pues ¿quién era yo para decir lo contrario? Y sinceramente me volví a entregar y me volví a enamorar de un trabajo que luego me dio mucha satisfacción, porque pude de alguna manera traérmelo a mi terreno y elegir entre 30 o 40 temas que tenía encima de la mesa, y que pues, luego pues, se han hecho canciones flamencas, ¿no? Yo me he encontrado con casos en Madrid que la gente que está acostumbrada a verme pues, en otra tesitura, pues al principio imagino que dirían, ¿no? Pero luego, como la puesta en escena sigue siendo flamenca y cada noche sale una cosa distinta con esas letras, pues ha sido una cosa también para bien, que ha sumado, ¿no?
Ella lo vio salir de allí, ahora sabía la verdad y se decidió. Loca de celo le siguió, tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin, sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal, coches sin luces no supo esquivar. Golpe certero y todo terminó entre ellos. De repente ella no quiso ni mirar, nunca daría marcha atrás, una y no más Santo Tomás. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que tuviese querido.
Como aquí no nos oye nadie, afortunadamente podemos decir cómo se le ha podido hacer esto a ella, porque es mucho mejor esta versión que la original. A mí me encanta. Esto que han escuchado, que habéis escuchado, a quienes nos oís, es ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? Una original de Alaska, y que, como se ve, tanto la guitarra como la voz, como el timbre y como todo, lo ha mejorado Frajito. Yo te iba a preguntar antes de escucharla, y ahora cuando la he escuchado, ¿no? te iba a preguntar, ha sido fácil traducir el pop al flamenco, pero ya veo que no solamente ha sido fácil, sino que ha podido hacerlo, no has hecho una traducción, ha hecho lo que llamaríamos una transducción, ¿verdad? Una cosa más sutil y mejor todavía, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, te hago la pregunta, ¿eso ha sido complicado? Porque musicar un poema es una cosa, pero darle la vuelta a un tema que ya tiene música debe ser quizá más complicado, ¿no?
No sé. No, me he divertido mucho. Aquí sí que no ha habido ningún peso en cuanto... no ha habido... he padecido muchísimo más padecimiento bueno con los textos de Miguel Hernández, que esto ya estaba hecho. Esto es una cosa que bueno, esa letra, Carlos Berlanga en este caso, escribió como escriben los flamencos, con esa rabia, ¿cómo pudiste hacerme eso a mí? Eso es como hay mucha similitud, ¿no? En este caso, en otros muchos casos de las letras de Ochenteando, evidentemente no. Pero ha sido un trabajo divertido y más bien rápido. Me costó muchísimo más elegir los temas para poder adaptarlos. Luego, lo que sinceramente hice es respetar en todo momento el texto del autor y la métrica también un poco en cuanto a velocidades y aunque no lo parezca, ¿no? Pero intenté plasmar ese espíritu ochentero para que no se pierda ese sabor. De hecho, me he encontrado con cosas que evidentemente en mi carrera no había visto, corear una de mis canciones, o en este caso interpretar una canción que no es mía y que la gente cuando llega al estribillo se vuelva loca y empieza a cantar, pues porque evidentemente la conoce, ha sido gratificante también. Pero no fue, ha sido un trabajo, ya digo, muy divertido, muy de llamar a la gente, a los músicos, y de pasárnoslo muy bien.
Pues, y dentro de este nuevo disco nuestro, álbum, perdón, Ochenteando, ¿cuál de los temas, este a mí me parece parte, lo hemos puesto porque es uno de los temas muy bonito, ¿ha habido algún tema en particular más fácil o no? ¿O todos han sido igual de fáciles, esa transducción que llamo yo al palo flamenco, ¿no?
Fácil, me refiero a que ha sido entretenido, divertido. No es fácil en el sentido
no, de... No, la pregunta te lo hago yo, si ha habido alguna más fácil, ¿no? Ya sé que no es fácil, ¿no? Hacer esta traducción no es nada fácil. Mejorar al original, eso siempre cuesta mucho trabajo.
Quizá el que más pronto surgió y que ahora le estoy sacando mucho partido, pues fue un tema que hay de los zombies, que es Groenlandia. Uh-huh. Pues que copié las guitarras tal y cual hacían los teclados en ese tiempo y que ahora sí que hay falsetas que hago muy distintas, muy flamencas, pero sí que fue un poco calcar ese tema que es tal cual sonaba antes, pues está sonando ahora, solo que un poco la instrumentación es lo que hay distinto.
Frasquito, ¿en qué estás trabajando? Porque ahora Ochenteando ya lo tienes publicado, ¿no? Y a partir de ahora imagino que tu cabeza y tus manos estarán ya trabajando algunos nuevos temas al siguiente álbum, ¿no?
Evidentemente, no paramos, no se puede parar. Pues estoy trabajando, ahora mismo tengo un susto encima, porque tengo aquí una máquina que costó un montón de dinero, con la manzanita esta tan moderna.
Hombre...
Apple. Y que tengo en el disco duro como, no sé, 120 horas de grabación y ha decidido no arrancar. Y en esas 120 horas hay, pues, espero que haya ya un nuevo trabajo totalmente distinto al anterior y al de Miguel Hernández, por supuesto.
Pues en esos casos lo único que tiene que gritar uno es auxilio.
Sí que lo he gritado, ¿eh?
Sí, porque como no te arranque... Será una desgracia.
Espero al técnico mañana
y a recuperar.
Porque ya hay apuntes para el nuevo trabajo y bueno, está un poco en torno, lógicamente, al flamenco, pero sí que hay un factor ahí, novedad, porque estoy jugando con nuevas afinaciones en la guitarra y creo que tiene mucho que ver con nuestra música, con la música de los gitanos, que no está todavía con su cartel, pero creo que en este país ya se hace ese tipo de música muchísimos años, y que yo, por mis colaboraciones con otros músicos a nivel internacional, sobre todo en los Balcanes, hay unos músicos extraordinarios que me han influido mucho y que un poco los tiros van por ahí, ¿no?
Con la fusión. En el próximo álbum habrá algo de fusión con otras culturas.
Sí, espero que sí.
Como decía Franco Battiato, tu música balcánica. Pues.
Pero si la mejora, como ha hecho con los temas de los 80, será siempre bienvenida.
Bueno, ese es un poco como a lo mejor lo explico yo. Luego igual escucháis y dices, bueno, pues si esto sigue siendo flamenco, ¿no?
Bueno, tiene que seguir siendo flamenco, hombre, de alguna manera, ¿no?
Que eso sería lo bueno, ¿no? Claro. Intentaré por todos los medios de pues eso, de de hacerlo lo mejor posible, como intento siempre, y que el público y la gente que me conoce, pues que se sienta satisfecha con el trabajo.
Pues, atreverse en versión flamenca con Rubí y los Casinos, Yo tenía un novio, con Alaska y Dinarama.
Eso es más atrevido que hacer lo que nosotros hacemos, que es 3 en 1 en la radio.
Eso es bastante atrevido. Pero mira, os digo una cosa. Lo de Rubí y los Casinos, fue, yo me enteré que el texto, cuando yo escucho ese texto, digo, pero ¿dónde vas tú, muchacho, con tu hechura, a decir que tenías un novio?
Que tocaba en un conjunto beat y le llevaba las baquetas en un bolso gris. Rubia de peluquería.
Pero luego me entero que realmente la cantante en este caso no escribe la letra, que el texto lo escribe pues otra persona, y que esa persona lo que está escribiendo es una vivencia real. Y ahí es donde ya me entrego por completo y digo, bueno, esta es una historia real, habrá que cantarla, al margen de la gracia que pueda hacer o no. Y bueno, pues no sonaba mal del todo.
Pues ya lo están ustedes y vosotros escuchando, aquellos que nos escucháis. Después de Camino de Agua, después de Tierra y Sangre, un álbum dedicado a Miguel Hernández, ahora, hace muy poco, Ochenteando, una nueva proeza de Frasquito, poniéndole música, poniéndole palo flamenco al pop de los 80, cosa harto difícil. Muchísimas gracias, Frasquito, por haber dedicado una parte de tu viernes por la tarde a este programa de 3 en 1 de la radio Miguel Hernández. Esperamos que tengas un magnífico éxito. Nosotros, obviamente, recomendamos a todo nuestro público, sea cual sea, que sigan tu biografía musical, y que ahora, después de haber escuchado Ochenteando, estén expectantes para ver cuál es el siguiente trabajo de Frasquito. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Y ahora nos vamos a despedir con ese disco tan, el que mencionábamos, tan complejo de ponerse en situación como la del novio. Muchísimas gracias, Frasquito.
Muchas gracias, un abrazo.
Buen fin de semana.
Yo le acompañaba en aquellos días y le quería comprar una batería. Él era mi novio y yo le quería, y también quería a su batería, y le acompañaba a ir a ensayar. Oírle tocar también. Yo tenía un novio que tocaba en un conjunto VIP. Le llevaba las baquetas en un bolso gris. Sus amigos me querían y mi novio me quería. Le ayudaba a cargar en el furgón la batería. Yo tenía un novio que tocaba en un conjunto VIP. Le llevaba las baquetas en un bolso gris. Sus amigos me querían y mi novio me quería. Le ayudaba a cargar en el furgón la batería. Yo puse mis peras para sus caprichos. Era el primer día que iban a actuar, y cuando grabaron aquel primer disco, todo era alegría, iban a triunfar. Y desde aquel día me fuiste olvidando. No vengas, decías, tu imagen me ha mal. Yo tenía un novio que tocaba en un conjunto VIP. Ahora tiene un regio coche, casa con jardín y una chica guapa y rica, rubia de peluquería. Se olvidó de todo el cariño que yo le tenía. Thank you.
Nos vamos a Torrevieja este viernes por la tarde.
Con nosotros a mil lugar y disfrute.
Torrevieja es una ciudad y municipio costero de la provincia de Alicante. Está situado en el sur de la provincia, dentro de la comarca de la Vega Baja del Segura. Se encuentra situado en un paraje alto en cuanto a valor paisajístico y ecológico, a orillas del Mediterráneo, junto a las lagunas de La Mata y Torrevieja. Con 105.000 habitantes, es la quinta ciudad en número de habitantes de la Comunidad Valenciana. El origen del nombre de Torrevieja, en valenciano Torrevella, se remonta a la época de la Reconquista, en referencia a los diferentes adjetivos descriptivos compuestos de torre y en alusión a la existencia de torres de observación contra los ataques de la costa levantina. Las salinas de Torrevieja son anteriores al siglo XIII y fueron una antigua posesión real. Hasta 1802, en Torrevieja únicamente existía una antigua torre de guardia, que le da el toponimio al lugar, y algunas casas de salineros. Pero en 1803, el rey Carlos IV decretó el traslado de la administración de las reales salinas desde La Mata a la ubicación del actual núcleo de Torrevieja, y se autorizó la construcción de casas. En 1829, la población fue totalmente destruida por un terremoto y reconstruida posteriormente. La producción y el comercio de la sal determinaron y organizaron la vida en este lugar, convertido en 1931 en ciudad por privilegio otorgado por Alfonso XIII. La producción artesanal se limitaba en el siglo XIX a la fabricación de lino, cáñamo y algodón para el consumo popular. A pesar de que el fondeadero dificultaba la carga de la sal, el puerto no se acabó de construir hasta 1954. El valenciano era la lengua que se hablaba en la Vega Baja del Segura desde la reconquista de Jaime II a finales del siglo XIII. Posteriormente, en el siglo XVIII y XIX, se completó la sustitución lingüística del valenciano por el español. Los historiadores han explicado la desaparición del valenciano mediante dos factores. En primer lugar, la despoblación de la comarca provocado por la expulsión de los moriscos en el 1609 y las epidemias de peste a lo largo del siglo XVII. Ambas circunstancias provocaron una despoblación casi total de la comarca y las posteriores repoblaciones fueron hechas principalmente por murcianos que trajeron su lengua. En segundo lugar, el decreto de nueva planta promulgado en el Reino de Valencia en 1707, que relegaba la lengua propia a los ámbitos familiares y populares. Torrevieja tiene un patrimonio arquitectónico bastante interesante. Cabe destacar, para cuando lo visitéis y si tengáis en cuenta, la iglesia arciprestal de la Inmaculada Concepción, el casino, que es un edificio modernista de 1896, las Eras de la Sal, se trata de un bello ejemplo de arquitectura industrial del siglo XVIII que funcionó como depósito y embarcadero de sal desde el año 1777 hasta el año 1958. En uno de sus patios se celebra todos los años el Certamen Internacional de Avaleras y también el mirador de la Torre del Moro. En cuanto a patrimonio natural, cabe destacar las lagunas de La Mata y de Torrevieja. Y en cuanto a playas y a calas, pues qué duda cabe con los kilómetros de costa que tiene, pues son muchas y muy bonitas, como pueden ser la playa de La Mata, la cala Cabo Cervera, la cala de la Zorra, la playa de los Locos o la playa del Cura.
My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you.
Para este viaje, y en cuanto a astronomía se refiere, os vamos a hacer unas pequeñas recomendaciones. ¿Qué es lo típico en Torrevieja? Pues la paloma y el pulpo seco. La verdad es que suena así como un poco raro esto de la paloma y el pulpo seco. Pues bien, son los dos pilares de la gastronomía de gran tradición en Torrevieja. La paloma es una bebida local que se obtiene como mezcla del agua y anís y que se toma siempre que es posible con un buen pulpo seco. Son muchos los torrevejenses que en los días de tiempo seco, con vientos de tierra, secan pulpos en sus terrazas. El pulpo se limpia con agua y sal y se abre con trozos de caña para que se seque correctamente. En 1 o 2 semanas está listo para comer, previo paso por el fogón, evidentemente. La cocina torrevejense destaca por su riqueza y variedad, con productos procedentes tanto del mar como de la huerta de la Bajo Segura. Así, existe una marcada influencia de la gastronomía de esta comarca, lo que ha favorecido el nacimiento de una cocina tradicional de enorme complejidad, que por otra parte no se ha quedado estancada, sino que está evolucionando constantemente ante las nuevas demandas. Los arroces son el punto fuerte de la gastronomía, existiendo numerosas variedades, como son el arroz con verduras y hortalizas, arroz y bancal, con boquerón, con atún, habanda, etc. Sin embargo, el arroz por excelencia de Torrevieja es el caldero, elaborado con el caldo de pescado de roca, como la gallina, pollo, rape, etc., y es el más sabroso y del que vamos a dar dentro de un momento la receta. El pescado es la verdadera base de su cocina, con decenas de recetas que te harán disfrutar de sabores que no te dejarán indiferente. El majaorico de rayá, el gazpacho de mero, el gato frito con tomate o el caldico empaná. Son algunos ejemplos de lo que aquí se puede degustar. Encontrarás multitud de pescado en salazón y realizado a la sal, clara influencia del origen salinero de esta ciudad. Como resultado de la influencia de la zona interior de la comarca, tenemos una gran cantidad de carnes y guisos, como el cocido con pelotas, gazpacho de conejo, guisado de caracoles, una gastronomía diferenciada y de calidad que podrás degustar en cualquiera de los bares y restaurantes de Torrevieja. Pues bien, vamos a hablar sobre el caldero. Tomamos un papel, cogemos un bolígrafo y vamos tomando nota. ¿Tenemos ya todos el papel y el boli? ¿Sí? Pues vamos allá. Medio kilo de rape. Medio kilo de congrio. Un mújol. Una gallina. Ojo, que es el pescado, ¿eh? 200 gramos de gambas, un calamar, aceite de oliva, 2 dientes de ajo, una ñora, azafrán, 300 gramos de arroz y con eso vamos a elaborar un caldero. Repetimos, medio kilo de rape, medio kilo de congrio, un mújol, una gallina, 200 gramos de gambas, un calamar, aceite de oliva, 2 dientes de ajo, una ñora, azafrán y 300 gramos de arroz. Vamos a la preparación. Para ello utilizaremos un caldero de hierro o de cobre. En su defecto podemos hacerlo en una cacerola o cazuela de barro. Se pone aceite en la cazuela, de manera que cubra el fondo, y se rehogan despacio el ajo muy picado, las gambas peladas y el calamar troceado. Aparte, se cuecen los pescados y las cáscaras de las gambas con sal. Se machaca en el mortero el diente de ajo y la ñora que se habrá frito previamente en el aceite del sofrito de manera que esté bien crujiente y se pueda machacar con facilidad. Se mide el agua de la cocción de los pescados y se añade a la cazuela junto con lo que hemos machacado en el mortero, teniendo en cuenta que la cantidad de caldo debe ser el doble que la de arroz y un poco más. Se deja que hierva y se añade arroz. Se rectifica de sal y se deja cocer unos 20 minutos. Se retira del fuego y se deja unos minutos más en reposo. Se sirve primero el arroz con las gambas y el calamar y de segundo, los pescados, a ser posibles, con un buen alioli de acompañamiento.
Cuando era la noche en mi ansiedad de sol y no había nadie que esperara, como algo que fue y que no sirvió, en el fuego de tu amor se quemó mi soledad. Como un viejo truco de ilusión, mi seco pedregal, fuiste lluvia y fuiste flor. Vino a mí la luz que me alumbró y ardieron los hielos de mi ayer. En el mediodía de tu amor, tus caricias y mi fe calentaban mi sudor. Me salvó tu boca sin querer y en tus besos de dolor sin quererlo me quemé. Cuando el sueño era realidad, el hastío se adueñó de ti. Como un viejo vino que da ardor y una tarde de mi abril me obligaste a llorar. Lo que hube sembrado se agostó, canción vieja del adiós, canción vieja del amor.
Y ahora os vamos a contar un viaje, el otro viaje. Ya sabes que Salva Viniegra siempre hace el viaje dentro de nuestra comunidad y yo hago siempre el viaje en la zona limítrofe. Y este viernes, una recomendación para un viaje en la zona limítrofe es ir a visitar un pequeño municipio de la provincia de Albacete que se llama Jorquera. En 2011, de acuerdo con los datos del INE, cuenta Jorquera con 440 habitantes y comprende las pedanías de Alcozarejos, Calzada de Vergara, Cubas y Maldonado, formando parte, junto con otros municipios, de una comarca que se llama La Manchuela. Está situado Jorquera, al noroeste de la provincia de Albacete, rodeado por los términos municipales de Fuente Alvilla, La Recueja, Abengibre, Villavaliente, Casas de Juan Núñez y Valdeganga, a 41 kilómetros de la capital y ocupando una extensión de 54 kilómetros cuadrados. Es un pueblo con un importante pasado histórico en el que perduran restos de culturas perdidas. Todavía persiste el pueblo rodeado de murallas almohades del siglo XIII con una clara posición defensiva. Cuenta con un castillo que perteneció a la taifa murciana y valenciana y del que cuentan que fue refugio del moro Lucef tras ser herido por el Cid Campeador. Por eso los antepasados de Jorquera pues pertenecen a diversas culturas, desde los romanos hasta los árabes almohades, pasando por los visigodos, y todos han dejado en Jorquera muestras de su esplendor político, económico, cultural, religioso, etc. Algunas de estas muestras perduran todavía en la actualidad, como ejemplo del esplendor que Jorquera alcanzó en la época árabe, se puede señalar la invención de un sistema de irrigación, obra de ingeniería que realizaron los árabes, permitiendo el riego de las parcelas situadas a ambos márgenes del río durante muchos kilómetros, de un modo natural que devuelve al río el agua que no es consumida y que todavía hoy se utiliza para el riego de las huertas. Como curiosidad histórica, pues podemos reseñar, como ya he mencionado, la certeza de la presencia del Cid Campeador a las puertas de la muralla de Jorquera, allá por el año 1094, cuando perseguía al rey moro Lucef, que después de haber sido herido por el propio Cid 3 veces, se refugió en el castillo de Jorquera y allí pudo salvar, de momento, la vida. A finales del siglo XV, Jorquera se convirtió en la capital del corregimiento del estado de Jorquera y así la convivencia, la forma de ser y de vivir de los jorqueranos ha sido heredada de estas diferentes culturas que han pasado por allí. Es, como he dicho, una villa medieval, muy interesante porque todavía conserva la estructura y gran número de edificios, está rodeada por murallas, de forma que es muy bonita de ver en la lejanía y muy bonita de pasear en el interior. Y, como ya digo, conserva gran número de edificios, desde los restos de esta antiquísima muralla defensiva hasta la torre de Doña Blanca, la casa del corregidor, el ayuntamiento, la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción del siglo XVI o la ermita de Nuestra Señora de Cubas, que alberga la imagen de la Virgen de Cubas, patrona de la localidad. De manera que pasear por las calles y plazas de Jorquera descubriendo sus múltiples rincones es un auténtico placer. Por otro lado, Jorquera ofrece a los visitantes un maravilloso entorno natural, porque está situada en una hoz formada por el discurrir de los meandros del río, sobre la que se divisa además una maravillosa e inigualable perspectiva de toda la ribera del río Júcar, con sus huertas, cuevas y peñascos. En suma, es un entorno natural ideal para las actividades al aire libre, senderismo, rutas a caballo, bicicleta de montaña, escalada y otras actividades similares, y también para el turismo rural, para el que cuenta con una amplia red de casas rurales perfectamente equipadas para que se puedan disfrutar de las mayores comodidades durante la estancia en Jorquera. Algunas de ellas se pueden catalogar de auténticas maravillas al estar ubicadas en su totalidad en el interior de algún peñasco, por lo que durante la estancia en Jorquera puede convertirse en vivir en una auténtica cueva. De manera que esta es nuestra recomendación de este viernes. Está cerquita, se pueden dar un paseo, si quieren, hasta Jorquera y visitarla.
Como cada viernes tarde, pues traemos un cóctel para el fin de semana.
Ay, eso me encanta. ¿Cuál nos ha preparado hoy, don Salvador?
Pues mira, yo un cóctel que creo que le puede ir muy bien al calderito, que nos vamos a preparar en Torrevieja, ¿no? Y es el gin tonic. Como sabes, Juan, los gin tonics se han puesto de moda, ¿no? A nadie se le escapa que desde hace algún tiempo las barras españolas de toda clase y condición hay un nuevo rey, ¿no? En la última década el combinado imprescindible era el cubata de ron, pues ahora es el gin tonic el que ha conquistado los paladares de los jóvenes, ¿eh? Porque a los que somos senior ya nos tenía conquistados desde hace tiempo, ¿no?
Los más duros, perdón.
Y encima no se puede.
Exacto, encima no se puede. Los más duros era el cubata de ron Capitán Morgan. Fuerte.
Ese era bravo.
Bien, vamos con el gin tonic.
Vamos allá. Pues ahora la nueva hornada de ginebras y tónicas premium le han dado el empuje necesario para que dejemos de ver esta bebida centenaria como una cosa de padres. El cóctel del momento, como... pues si no lo saben, tienen más de un siglo de historia. Su origen se remonta a finales del siglo XIX, cuando las tropas coloniales inglesas, destacadas en la India, comenzaron a celebrar las victorias mezclando tónica, que bebían para combatir el paludismo por su alto nivel de quinina, con Ginebra. En el siglo XX, la reina madre de Inglaterra popularizó su consumo diario, mientras que Sir Winston Churchill llegó a decir que este combinado había salvado más vidas de ingleses que todos los médicos del país. Pues bien, pues vamos a hablar un poquillo sobre él y cómo debemos prepararlo. Otro de los puntos fuertes de la copa de moda es que es muy versátil. Puede tomarse en distintos momentos del día, de aperitivo, como digestivo, después del trabajo o de fiesta. En un bar o en casa, solo o con amigos, pero no de cualquier manera. Debe beberse con tranquilidad para apreciar los matices tanto del sabor como del aroma, por lo que no es apto para amantes del botellón. En la preparación reside gran parte de su magia y os vamos a contar paso a paso cómo elaborar y disfrutar de un buen gin tonic.
Tenemos memoria.
Lo primero que hay que saber es que la copa donde se sirve este cóctel es determinante para poder degustarlo con todos los sentidos. El vaso debe ser de boca grande, para que te quepa la nariz y puedas notar los aromas. Los dos ingredientes básicos no pueden combinarse de cualquier manera. La proporción ideal es de 5 centilitros, es decir, 50 mililitros de ginebra, por 200 mililitros de tónica. Esta última no debe verterse al vaso desde mucha altura, porque pierde el carbónico. Aunque esto es cuestión de gustos. Si no te van mucho las burbujas, puedes optar por tónicas menos carbonatadas. La mejor manera de mantener el gas es dejarla resbalar por una cucharilla rizada para que llegue en perfectas condiciones al vaso. Mezclar la ginebra y la tónica dándole una vuelta con cariño. Nada de batir el combinado para que perdamos todo el gas. En caso de que no dispongas de una cucharilla batidora, puedes utilizar una cucharilla de café. Aunque seguramente habréis visto que muchos bares añaden el jugo de una rodaja de limón, se desaconseja esta técnica. No hay que mezclar nunca el zumo de un cítrico con la tónica porque rompe las burbujas. Si queremos aromatizar la copa, podemos utilizar los aceites esenciales del limón que se encuentran en la cáscara. ¿Y cómo los extraemos? Pues pellizcando con unas pinzas la capa amarillenta para abrir los poros del limón. Lo restregamos por el borde y después podemos introducir este trozo de limón en el vaso. Está bien añadir a la ginebra alguno de los botánicos de su receta para poder potenciar el sabor. El gin tonic no puede convertirse en un huerto. Por lo general, las premiums suelen indicar en la etiqueta con qué ingredientes combinan mejor. Por ejemplo, la Hendrix con rodajas de pepino, la Brookmans con frambuesas o la Givain con uvas. Las ginebras premium son aquellas que se elaboran con un alcohol de gran pureza, unos botánicos de calidad y de agua manantial. Generalmente el número de destilaciones aporta nivel y finura al resultado final. No vamos a entrar en recomendaciones porque cada paladar es un mundo y la oferta es enorme. Más de un centenar, básicas, cítricas, dulzonas, aromáticas. Es cuestión de probarlas o dejarse aconsejar por algún barman. En el caso de las tónicas pasa lo mismo. La gama es amplia, la tradicional de cardamomo, la vainilla, de pimienta rosa, de color azul, etc.
De un tajo las penas, más de 100 pupilas donde vernos vivos, más de 100 mentiras que valen la pena.
Los sabios y los tunantes la recomiendan a pares. Tanto monta Paqui Sánchez como Marcela Ferrar.
Extractos de
ya lo dirás.
Dos pájaros de un tiro.
Ah, vale.
Y esto es lo que nos decía del momento feliz don Jesús. ¿Qué vamos a hacer a partir de mañana, don Jesús? Sabiendo que el día 21 se acaba el mundo.
Bueno, ahora dentro de un ratito, cuando me dejes, te digo yo lo que vamos a hacer. Bueno, una receta para saber lo que hacer a partir de mañana. También cantada, ¿eh? Pues también
no,
cantada.
Pues nos vamos para celebrar ese gin tonic fabuloso. O esos gin tonic, porque ha habido muchos. Sí, bueno, cada uno...
Depende del tonic,
sí,
y de depende del gin.
Depende del gin. Las combinaciones son múltiples y variadas.
Lo que usted es partidario de ponerle pepino y uva y todas esas cosas, o al final se vuelve a la tradición de la cortecita de limón perfectamente pinzada para que suelte los carotenos, bueno, carotenos en este caso, ¿no? Si no, serán los esenciales de los cítricos. Bien, me he confundido con las cucurbitáceas.
Eso.
Calabazas, que es lo que recibíamos cuando éramos estudiantes.
Eso depende, pues, el tipo de tónica que estés tomando, ¿no? Lo único que vas a hacer es potenciar un poco el sabor de la tónica, ¿no? Entonces, hay que buscar con qué te combina, ¿no? El limón, el aceite esencial del limón te combina con prácticamente la mayoría, ¿no? Pero lo cierto es que cuando alguien te prepara una tónica y utiliza, pues, los ingredientes adecuados, no convirtiéndolo, ¿no?, en un
huerto,
¿no?, en un huerto, en un popurrí de cosas, ¿no?, pues la verdad es que se potencia el sabor, ¿no? Y si bebes esa tónica despacio, y no la agitas mucho para que esas burbujas pequeñas de las tónicas de tipo premium se mantengan ahí la copa más tiempo, pues la verdad es que es muy agradable el sabor.
Es usted un sibarita y le propongo que compartamos un gin tonic con esta canción.
About the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the can about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. Lord knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy.
Murió muy joven, falleció muy pronto, Dinah Washington, pero nos dejó estas maravillas.
Pero fue una vida feliz.
Eso sí. No estamos muertos, ¿eh?
Estamos de parranda.
Don Salvador, ¿qué nos puede decir de que no estamos muertos? Anímese, le pido a usted que estamos.
Estaba él concentrado en el gin tonic. En un gin tonic virtual, porque aquí no dejan. Aquí no dejan.
No, aquí no podemos.
Aquí no dejan. Y fuera tampoco.
Verboten. Está prohibido.
Verboten, totalmente verboten.
Ay.
Se encontraron otro muerto. Un muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio. Le rezaron la novena. Le perdonaron su deuda, sí. Lo enterraron con pena. Y no estaba muerto, no.
Y no estaba muerto, no, no.
Y no estaba muerto, no, no.
Estaba tomando.
Estaba muerto, no, no.
Y no estaba muerto, no, no.
Y no estaba muerto, no, no.
chibiri, chibiri, chibiri.
Pero un día se apareció, lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo:
¡Ey! Se equivocaron de muerto. Vaya lío que se formó, esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no, no quiere dormir con muerto. Y no estaba muerto, que estaba de parranda. No estaba muerto, que estaba de parranda. No hay fallo más parrandero que José Antonio Romero Pérez. No estamos muertos, que estamos de parranda.
No estaba muerto, que estaba de parranda.
Y apareció y dijo que se equivocaron de muerto. Y el hombre se quedó. Su mujer ya no quería dormir con él.
Si los mayas nos están viendo, dirán: vaya lío.
Madre mía, el día 21. Menlleu, que el mon saca.
El maya, no los mayas. El maya. El maya.
Con mi panchito varona me voy. No estamos muertos, estamos de parada.
Para los que nos están escuchando, 18:53. Para los que nos escuchen en redifusión, o bien el sábado, o bien el domingo, las 11:53. Prácticamente nos quedan 6 minutos.
Radio UMH 3 en 1.
Nos puede sintonizar en el 99.5 en Elche,
93.5 en San Juan,
101.3 en Orihuela
y también en Altea, pero no me sé la frecuencia, Juan.
105.4, yo se la apunto.
Gracias, Juan.
Y además en internet,
radio.umh.es.
Y seguimos de parranda.
Puesto que no estamos muertos, que estamos de parranda, un momento feliz.
El momento feliz. Ya sabéis que todos los viernes por la tarde, en el momento feliz, damos unas recetas para ser feliz. Pero este viernes, en vez de dar recetas, vamos a dar una receta también cantada, como antes ha sido la de Alberto Cortés, pues ahora una, en este caso, en una versión nueva de una canción del dúo dinámico, que en este caso canta Alaska. Antes ha cantado Frajito una canción de Alaska, pues ahora Alaska canta esta canción del dúo dinámico que sirve mucho para estos tiempos de crisis y que se titula Resistiré.
Cada cual canta la del otro.
Sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared.
Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida
resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia.
Pues ya saben ustedes, Esta es una bonita canción para escucharla en el interior mientras uno hace frente a la famosa, tremenda y pavorosa crisis que nos asiste y que afortunadamente acabará la semana que viene, porque como el mundo se acaba, se acabará la crisis.
Adiós a la prima de riesgo.
Por reducción al absurdo, como se demostraba en los teoremas.
Exactamente, por reducción al absurdo. O sea, no hay mal que por bien no venga. Los felices porque morirán con felicidad, y los infelices porque se le acabará la infelicidad, y todo el mundo se acabará la semana que viene durante el programa 3 en 1. Que se va yendo.
Para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños...
Pues bien, queridos amigos, don Jesús.
Queridas amigas.
Queridos todos, queridos primer todos. 3, hasta la próxima semana.
3-3, encantado de haberlo conocido.
Don Salvador, segundo 3 igualmente.
Segundo 3, se despide.
Sí, nos despedimos.
Nos vamos
todos.
Yendo.
Nos vamos yendo.
Poco a poco. Ahí está la emisora hermana. American Graffiti.
Y esta es nuestra sintonía. Hemos sido muy felices.
Espero que vosotros también lo hayáis sido.
Y aproveche.
Aprovecha que nos queda una semana.
Que queda una semana solo.
Menjeu,
que el mon se acaba.